Aquí comienza Sórico Sin Género de Dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Yo soy la doctora Lupita Ramos. Les saludo con muchísimo gusto para hablarles hoy del huevo de ganso y la memoria colectiva. Hace unos días nos reunimos exalumnos de la Escuela Primaria Urbana 130 Luis Pérez Verdía, de la generación 1970-1976. En nuestro 50 aniversario tuvimos el enorme privilegio del reencuentro, no solo entre quienes compartimos nuestra niñez, sino también con nuestro director de entonces, el profesor Luis Federico Ayoncester, a quien recibimos con mucha alegría. Volver la mirada al pasado nos reafirma lo felices que fuimos en nuestra infancia. Volver a vernos, abrazarnos, reír, cantar y bailar juntos es un regalo de la vida que no cualquiera puede disfrutar. Recordamos a nuestros maestros y maestras, el profesor Chuy, la maestra Lolita, la gran maestra Elena de la Peña, a quien recuerdo con mucho cariño, y otros más a quienes vimos pasar por nuestras aulas. Recuerdo el salón de tercero de primaria con una gran imagen de Benito Juárez, imponente. Entre los recuerdos apareció una sorpresa que me conmovió profundamente, un huevo de ganso que llevé al museo escolar cuando era estudiante de primaria. En ese entonces abrió sus puertas el museo de la escuela. Fue el gobernador Alberto Orozco Romero a inaugurarlo personalmente. Eso me hizo sentir muy importante. Sabía que el resto de las escuelas no tenían museo y yo estaba muy orgullosa que mi escuela lo tuviera. Nos pidieron que lleváramos objetos de nuestras casas para el museo. Mi mamá nos llevó a Santa Cruz de las Flores, otro lugar maravilloso de mi infancia feliz, y allá consiguió un huevo de ganso. Era un huevo enorme, nunca había visto uno igual. Cuando llegué a la escuela, todos los niños asombrados me decían que cómo había conseguido un huevo de dinosaurio. Yo lo entregué con la emoción de quien participa en algo importante, sin imaginar que aquel objeto permanecería ahí durante medio siglo. Saber que el museo de la escuela sigue y que el huevo de ganso se encuentra ahí intacto y resguardado, me hizo sentir que el tiempo se había detenido por un instante. No era solamente un huevo de ganso, estaba ahí una parte de mi propia historia. Pensé en cómo es que un objeto aparentemente sencillo puede convertirse en patrimonio comunitario. No solo representa a un ave o a una época rural, sino también la memoria de una niña, una familia y de una generación de estudiantes de la Escuela Urbana 130 Luis Pérez Verdía. Me imagino cuántas generaciones han pasado en estos 50 años y cuántas niñas y niños se han embelesado mirando ese enorme huevo de ganso. Pensé entonces en mi mamita querida. Como tantas mujeres de su generación, acompañó la educación de sus hijas e hijos desde la cotidianidad, con gestos que parecían pequeños pero que sostenían el mundo. Conseguir aquel huevo fue uno de esos actos silenciosos de cuidado que rara vez aparecen en los relatos oficiales, pero que hacen posible la vida y los sueños. La memoria también se construye desde esos detalles. Las mujeres hemos sido guardianas de historias, objetos, fotografías, cartas y recuerdos familiares. Hemos conservado aquello que permite a las generaciones futuras saber de dónde vienen. La memoria no se sostiene únicamente en los grandes acontecimientos, también habita en las pequeñas cosas que alguien decidió cuidar. Por eso me emocionó descubrir que la Escuela Urbana 130 Luis Pérez Verdía ha preservado durante 50 años una pieza que forma parte de la experiencia de una niña que hoy regresa convertida en mujer, profesora, activista y defensora de los derechos humanos. En ese objeto sobreviven no solo mis recuerdos, sino también los de una comunidad escolar que entendió el valor de conservar la historia. Vivimos tiempos de velocidad, donde todo parece reemplazable. Quizá por eso resulta tan poderoso encontrar algo que ha permanecido durante décadas en el mismo lugar. Ese huevo de ganso que nos recuerda que la memoria necesita cuidado, compromiso y afecto para atravesar el tiempo. Al despedirme del director y de mis compañeritos de escuela, comprendí que algunas huellas nunca desaparecen. Permanecen ahí, esperando nuestro regreso. Como ese huevo de ganso que venció el tiempo para recordarme que la infancia, el amor de una madre y la memoria compartida siguen habitando entre nosotros. Gracias, mamita, por acompañar mi educación. Gracias a mi maravillosa escuela primaria que, adelantada a su época, miraba la formación de las infancias como una construcción colectiva. Cuando usted, mi querido lector, pueda, dése una vuelta por la Escuela Primaria Urbana 130 Luis Pérez Verdía en la Colonia Independencia. Ahí podrá apreciar ese maravilloso huevo de ganso que ha sobrevivido 50 años. Hay objetos que se conservan en los museos, otros conservan nuestra vida. Mi huevo de ganso hizo ambas cosas. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Agradecemos muchísimo a nuestra compañera, la doctora Lupita Ramos, por esta reflexión. Y creo que hoy vamos a hablar mucho también acerca de este ejercicio de memoria que es necesario en todos los momentos de nuestra vida para preservar justamente lo que sucede a nuestro alrededor y lo vinculo justamente con el tema que vamos a abordar hoy, que es relacionado a las mujeres y el deporte, porque creo que, y ahorita fuera del aire lo platicábamos, hace muchísima falta recuperar la memoria de todo el trayecto que muchas mujeres han tenido que recorrer y que sortear en el ámbito deportivo. Sean bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos están sintonizando esta tarde de domingo 21 de junio, Día del Padre, que, bueno, se ha dicho de paso, felicitamos a todos los padres, pero a los padres que ejercen una paternidad responsable. A los que no, no. Sí. Y bueno, les recordamos que estamos que nos escuchan ustedes a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, y saludamos también a las estaciones hermanas en los diferentes municipios del estado. El 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. Agradecemos también a Hugo Molina, que se encuentra en los controles, a Karen Conde en la producción, y saludo a nuestras compañeras locutoras, la doctora Lupita Ramos, de quien escuchamos ya la cápsula de Mirada Violeta, a Estefanía Martínez y a Natalia Rojas, que en esta ocasión no pueden estar aquí en cabina, pero que les abrazamos muchísimo a la distancia, y pues su servidora aquí del otro lado del micrófono, Violeta Sandoval. Hoy de verdad estoy muy contenta, ustedes ya escucharon varias voces aquí de fondo. Estoy muy contenta porque sé que va a ser un programa muy, muy lindo, pero también muy reflexivo y que nos va a llevar a hablar de cosas también un poco incómodas. La semana pasada les anticipamos que en el marco de este Mundial de Fútbol que se encuentra en desarrollo en nuestro país, siendo México país sede, y de forma más específica aquí en Jalisco, hemos preparado algunos programas especiales para abordar temas que nos preocupan y ocupan, o que nos deben de preocupar y ocupar. Temas que tienen que hablarse sobre situaciones que, aparejadas al Mundial, pues están presentando y que nos evidencian todavía ciertas fallas y ciertos retos en materia deportiva. Durante mucho tiempo se dijo que las canchas no eran lugar para ellas. Se les negó espacio, reconocimiento y oportunidades. Sin embargo, las mujeres no dejaron de jugar, de entrenar, de competir y de luchar por ser vistas. Hoy, cada pase, cada gol, cada juego arbitrado, cada cobertura realizada, cada espacio ganado y cada victoria cuentan detrás con una historia de esfuerzo, transformación y, sobre todo, de verdadera resistencia. Es importante que visibilicemos el impacto, los avances y los desafíos que todavía enfrentamos y que viven las mujeres en un deporte que históricamente ha sido construido y dominado por hombres, lamentablemente. En esta emisión hablaremos sobre las mujeres en el mundo del fútbol, sus desafíos, sus conquistas y el camino que han recorrido para abrirse paso en un deporte que históricamente ha dado mucho la espalda a las mujeres. Porque el fútbol no solo se juega con los pies, sino también se construye día a día por mujeres muy valientes y muy apasionadas, desde la convicción de que ningún espacio debe estar limitado por el género. Hoy, desde distintas perspectivas, cuatro grandes mujeres nos compartirán sus experiencias y retos en los ámbitos deportivos. Me voy a permitir nombrarles a quienes nos acompañan justamente y quiero que cada una haga una breve presentación, y digo breve porque vamos a seguir en los siguientes bloques platicando con ellas. Pero nos acompaña Lorena Maite Corona, que ella actualmente está coordinando como coordinadora de cultura y educación para un estilo saludable de SEMS. Hola, Lore.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros y nuestras radioescuchas.
Muchas gracias por estar por acá, sobre todo en domingo, porque ya sé que luego es un horario complicado, Día del Padre, pero muchas gracias por estar acá. Ale Martín del Campo, entrenadora de Leonas Negras. Qué orgullo.
Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con grandes compañeras que nos conocemos ya rato atrás y hablar de un tema tan importante como el fútbol femenil.
Muchísimas gracias por estar acá. También Janet Hernández, que tú ahorita estás estudiando la licenciatura en cultura física, pero eres entrenadora también, ¿verdad?
Correcto, y fui jugadora profesional.
Jugadora profesional, sí. ¿No? Aquí, ¿no? Aquí puro gran talento, chicas. Muchas gracias por estar acá,
Muchas
Janet.
Muchas gracias a ti.
Y Laura Sepúlveda, que hasta hoy me enteré, bueno, no hasta hoy, hasta hace poquito me enteré, yo ya conocí a Laura, hemos compartido en otros momentos, pero hasta hace poquito supe que hacías cobertura deportiva, Laura.
Gracias, Violeta. Muy buenas tardes para todos. La verdad es que es un gusto compartir micrófonos con mujeres tan talentosas y a quien conozco su trabajo y su trayectoria. Y pues sí, ya un ratito cubriendo el deporte y el fútbol.
Sí, y pues son diferentes perfiles. Digamos que hay de ustedes, algunas de ustedes que han estado más en la gestión deportiva, ¿no? En esta parte más administrativa, ya en la parte adentro, medular, ¿no? Del ejercicio ya en el fútbol, jugadora profesional, pues bueno, o sea, en la cobertura, que también es todo un tema la cobertura deportiva, todo un tema. Yo creo que ustedes se dan cuenta, ustedes que están de audio escuchas, se han dado cuenta de cómo ha evolucionado también la cobertura, y pues vamos a hablar un poquito de eso, porque durante este mundial estamos observando que las mujeres, pues sí son más visibles, ¿no? Ahorita observamos, qué bueno, visibles y medio, ¿no? Porque justamente estaba checando datos específicamente del arbitraje. Creo que eligen a 170 oficiales, más o menos, y de esos 170, ahora tenemos la gran cantidad de 6 mujeres árbitras, ¿no? Y digo la gran cantidad, claro que es un avance, ¿no? De no existir, ahora hablamos de que en un mundial de fútbol hay 6 árbitras y hubo un juego en el que estaban 3 principales, ¿no? Entonces, pero son 6, son 6 de 170 y yo sí me quedé como, oh my God. El avance podemos identificarlo, pero aún así hay muchos, muchos retos. Pero también observamos la participación de las mujeres en otros ámbitos en este mundial. Hay mujeres que están en toda la logística previa detrás de y que son pues no muy visibles para las personas. También personas que están en áreas estratégicas, en ciencia médica, ¿no? Que están auxiliando y que también no son tan nombradas. Pero entonces observamos estos perfiles que vamos a ir platicando porque, como les comento, sí hay o podemos identificar avances, ya ustedes nos dirán en el siguiente bloque, pero también avances como muy, muy aletargados, muy lentos, y de eso vamos a hablar un poco, desde cada una de sus trincheras, cómo es que han observado estos avances y todos los retos que todavía hacen falta. Pero bueno, como el tiempo apremia, ahorita nos vamos a ir a un corte de estación. Les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Sórico Sin Género de Dudas, en Instagram, en @Sórico_Sin Género, y a nuestros números en cabina, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Mándenos mensajito, manden preguntitas para nuestras invitadas. Esto es Sórico Sin Género, nos vamos a un corte de estación.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico Sin Género de Dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia.
Un un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Xórico, sin género de dudas.
Estamos de vuelta en Xórico, sin género de dudas. Les recordamos que estamos hablando hoy acerca de las mujeres en el fútbol. Y pues bueno, ya en el bloque anterior les presentamos de forma general a nuestras invitadas, a Lore, a Ale, a Janet, a Laura. Y pues para yo no estar hablando, obviamente, porque pues no nos están sintonizando para escucharme a mí, ¿verdad? Sino a nuestras invitadas. Quisiera que comenzar preguntándoles cómo es que ustedes incursionaron en el deporte, ¿no? O sea, ¿qué las llevó hacia ese camino del deporte? Porque yo sé que en el trayecto a lo mejor se dieron cuenta que no era un camino muy fácil, pero ya estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar por platicarnos cuál fue su incursión?
Pues si quieres, por derecho de antigüedad.
Bueno. Venga, Lore.
Mira, yo ingresé en el 95 a la universidad, a la licenciatura en Cultura Física y Deportes, y te puedo hablar que para entonces éramos contadas las mujeres que estábamos en la carrera. O sea, prácticamente de toda la generación, no sé, 16 cuando mucho, a comparación de lo que hoy ya se vive en la universidad y cuántas egresadas hay y de tantos perfiles, pero entonces éramos muy poquitas, ¿no? Y la mayoría iban a direccionadas justamente a trabajar como maestras de educación física, algunas como rehabilitadoras. Y bueno, yo porque ingresé, la verdad es que mi padre, justamente hoy, Día del Padre, voy a decirlo, siempre fue el que me inculcó, ¿no? Era muy aficionado a todos los deportes y antes había mucho más accesibilidad al deporte en Jalisco. Y me refiero a que pues había, por ejemplo, la Ruta México de ciclismo, que ya no existe, pero pues bueno, estaban los Leones Negros de básquetbol, donde también acudíamos a verlos. Entonces había una diversidad de actividades, siempre me llevaba. Entonces fue la parte por la que me interesó. Y pues mi primer trabajo fue justamente en el Club Guadalajara de las Chivas, trabajando en la parte de rehabilitación para los jugadores. Fue mi primer acercamiento a lo mejor en el fútbol. Y les decía que mi primer trabajo en la Universidad de Guadalajara desde el 98 justamente fue con Leonas Negras. Ingresé a trabajar por ahí, después me incorporé al Centro Universitario de Sociales y Humanidades. Y pues en este recorrer ya me ha tocado mucho más ser gestora deportiva, más en la cuestión administrativa. Y he visto un cambio impresionante, ¿no? Impresionante, pues prácticamente casi en 30 años. Pero luego lo mencionas así, dices, en 30 años. O sea, sí, es un buen en donde, pues, pareciera que ha avanzado, pero han sido pasos chiquititos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente justo con Leonas Negras, pues que no había tantos espacios para entrenar, que los recursos eran limitados, que se buscaban patrocinios, que gracias a la buena voluntad de algunos profesores, Carlitos Vargas, que le mandamos saludos, y algunos otros actores políticos, pues empezaron justamente a trabajar con Leonas Negras y hacer que este trabajo fuera mucho más visible. Y hoy podemos decir que Leonas Negras pues prácticamente ha sido el semillero de todos los equipos profesionales, de árbitros profesionales. La Universidad de Guadalajara tuvo la primera árbitra profesional con Vicky Tobar, quien fue árbitro en una primera división, un árbitro central, y que por ahí tuvo una anécdota muy chistosa que siempre cuenta, que es con Cuauhtémoc Blanco, que en algún momento cuando le pitó, pues le dijo así como que usted vaya hacia su casa a lavar los trastes, ¿no? Y
diría,
bueno,
diría, me asombra, pero no,
sí,
me asombra.
No había acceso a jugar en estadios profesionales, no había esta parte que hoy ya existe de una liga, incluso cuánto ha cambiado una liga profesional donde antes los partidos eran poco acudidos y hoy ya vemos estadios que se llenan, con gran afición también. Me ha tocado ser partícipe en políticas públicas como la de Copa Jalisco, donde trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, porque rebotaron problemas como que siguen sin prestarle las mismas instalaciones a las chicas, cuando el equipamiento era distinto, los camiones, la comida, el presupuesto. Entonces sigue habiendo una lucha y bueno, a través de todos estos años nos ha tocado estar ahí.
Sí, y fíjate, Lore, esto que mencionas, 30 años, y que el número podría ser como, 30 años, pero son muchísimo, o sea, son muchísimo a comparación de todo el avance y toda la estructura que se genera en torno al fútbol varonil, ¿no? Y a ver, en este sentido, por ejemplo, a ti, Janet, como jugadora profesional, ¿por qué llegaste al ámbito del fútbol? ¿Qué te movió a ti para decir, quiero ser jugadora profesional?
Hola, Violeta, buenas tardes. Por culpa de mi hermano. Yo tengo dos hermanos mayores, mi hermana la mayor, que me lleva 8 años, y mi hermano el de en medio, que me lleva 5. Nosotros somos de Cancún, por eso, bueno, ahorita mi apodo ahí, todos me conocen como Ro, pero mi hermano, crecí literal en canchas, aprendí a caminar, pues también un comercial, pues salimos de la misma escuela de los Vela. De hecho, los Vela son familiares de nosotros, sus papás son padrinos de mi hermana, entonces pues crecimos en canchas, salíamos de entrenar y nos íbamos a su casa a jugar, o sea, siempre estuve involucrada. Llego a Jalisco a los 16 años y es cuando empieza más como esa fiebre del fútbol, porque en Cancún pues no se vivía tanto. Era, pues es, bueno, yo lo digo así, es mi rancho, es mi pueblo, pero salgo de allá y aquí en Jalisco es impresionante cómo se vive el fútbol. Regreso por cosas del destino de los 18 a los 20 y cuando regreso a Guadalajara a los 20, llego a la UDG. Llego a la Universidad de Guadalajara con Saya, de Sayayra González, que pues, es de mis mejores amigas, con Carlos Vargas, con Lore, que es mi gente que me ha rodeado siempre. Y ahí empieza una, no sé, pues como una carrera futbolística que yo sí me considero ya jalisquilla. Me meto a la universidad de la UVM, porque no pude entrar a la UDG, entro a la UVM, y de ahí mi entrenador es Fernando Samayoa, justamente en la UVM, que después, años de adelante, lo contratan para dirigir a Atlas Femenil. Y es como llego a una primera división, por culpa de Fernando Samayoa, no, que siempre le voy a agradecer. Ahorita está de entrenador de Tijuana Femenil, pero siempre le voy a agradecer de darme la oportunidad de vivir mi sueño, porque yo debuté tarde. Yo debuté a los 27 años, entonces yo tenía compañeras que debutaban a los 16 y yo 27, entonces sí era impresionante la diferencia de edad, pero cumplí mi sueño, estuve ahí 5 años, y que por culpa de mi hermano también jugó, no tanto, jugó hasta la segunda, en sus tiempos era segunda división, primera A, pero sí, a mí me alcanzó para, gracias a Dios, debutar en primera división.
Oye, y te enfrentaste a muchos retos, o viste como muchas cosas, tú como jugadora mujer, ¿no?, en el fútbol, en comparación con lo que observabas del fútbol varonil.
Sí, mucho. Sí, mucho. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó estar todavía en CECAF, y ahí como yo, porque pues, éramos de las grandes, cómo batallábamos, porque nosotros éramos el primer equipo femenil. Entonces, a veces que nos mandaban a una cancha bien fea, la verdad, o sea, ya a todos nos tocaba rotar, ¿no? Pero entrenábamos junto con las fuerzas básicas del varonil y pues a nosotros nos tocaba a veces ir a la cancha fea y al equipo, no sé, sub-17, que pues no es de que no sean buenos ni nada, pero nosotros éramos el equipo femenil, primera división. Entonces, nos peleábamos mucho por las canchas, por el desayuno, que a veces nosotras pues ya nos queríamos ir o nos teníamos que ir. No, espérense, primero entran los niños y luego ustedes. Uh-huh. O sea, cosas que sí, el gimnasio, les toca afuera, fueron un show. Pero la verdad, nuestros profes, que es Fernando, Alan Alarcón, también tuvo mucho que ver, que para mí son de los mejores entrenadores a nivel nacional femenil. O sea, que están involucrados en el femenil, que nos checaban si estabas de malas, porque pues, obviamente las mujeres tenemos cambios hormonales muy complicados, y ellos estaban, hoy cómo estás, dormiste bien, no dormiste bien, ok, hoy te bajamos las cargas. O sea, sí fueron muchas cosas que en directiva, pues sí, no, era algo nuevo para ellos también, o sea, obviamente se entiende, pero que nuestros profesores nos arroparon. Pero pues, y creo que todavía sigue la lucha por ahí, que no va a ser de la noche a la mañana. La liga lleva 9 años, es prácticamente pues nueva.
Muy joven.
Sí. Muy joven, sí. Pero que al parecer ahí va para buen camino.
Muy bien. Oye, y a ver, Ale, tú, ¿Cómo llegas al deporte?
Bueno, yo vengo de una familia muy futbolera. Mi familia, Martín del Campo. Yo tuve un tío que fue olímpico del 72 en fútbol. Okay. Entonces, es una familia muy, muy futbolera. Mi papá, feliz día del padre, papá, me llevaba con él a sus partidos. Y la verdad es que la que se la fletó, pues, también mi mamá, ¿no? Porque te enfrentas a todas esas críticas del por qué dejar a tu hija que juegue un deporte que en ese tiempo se decía es un deporte de hombres, ¿no? Cuando yo simplemente lo veía como un deporte, ¿no? O sea, a mí no me importaba el género, si yo jugaba con niñas o con niños, yo simplemente veía el balón. Sí. Entonces, así es como entro al fútbol. Duré jugando para la Universidad de Guadalajara, que también aquí, pues, mi compañera fue Ro, Laura estuvo ahí con nosotras cubriendo. De hecho, Laura, ahí que la tienes a tu izquierda, fue de las primeras periodistas que se acercó a nosotras a cubrir todos nuestros eventos. Nos dio gran cobertura, la verdad. Y duré un tiempo, mucho tiempo, 8 o 9 años jugando para la Universidad de Guadalajara. Y ya después me dio por entrar al ámbito de la dirección técnica. Que realmente, ahorita Ron nos comentaba de sus entrenadores y todo eso, entonces en el ámbito femenil cada vez está más cerrado el darnos oportunidad. Tú fíjate en la Liga MX femenil, ¿cuántas directoras mujeres mexicanas tenemos actualmente?
Sí, y ay, toda la información que están dando me está volando un poco la cabeza. Pero bueno, tenemos que irnos porque el tiempo nos apremia. Nos vamos a un corte de estación, pero volvemos para que nos termines de concluir esa idea, Ale, y para que nuestra querida Lau también nos platique cómo llegó a cubrir deportes desde los medios de comunicación. Nos vamos a un corte de estación y volvemos a Sórico sin género de dudas.
Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Sórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico sin género de dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia.
Estamos de vuelta en Sórico sin género de dudas. Les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Facebook como Sórico sin género de dudas, en Instagram como @sórico_sin género y a nuestros números en cabina 3331-3422-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Antes de irnos al corte de estación, estábamos hablando con Ale y justamente estabas tocando así un punto de la cobertura que les hacían. ¿Nos ayudas a concluir esa idea para ahorita pasar con Laura? Porque ahí se conectan sus experiencias. Tú desde el entrenamiento y cómo veías que era la cobertura también que les hacían, ¿no? A las actividades deportivas en el fútbol femenil. Y pues ya después nos vamos con Lau para que nos platique también su experiencia.
Sí, claro. Digo que eran pocos los medios que... Digo, nuestra universidad, porque obviamente siempre se nos ha dado un apoyo. Ahorita yo creo que más, gracias a que tenemos una persona como máxima representante, que es nuestra rectora, ¿no? Tener una visión femenil en ese puesto, creo que sí amplía más la cobertura hacia nosotras, pero en ese tiempo estaba, que yo recuerde, Laura Sepúlveda, y también Raúl de la Cruz. Saludos a don Raúl, que eran los dos únicos que nos daban visibilidad. Iban a nuestros partidos, sacaban notas en la Gaceta, ¿no? En donde ellos tenían oportunidad. Y pues como siempre hemos dicho, ¿no? Lo que no se ve no existe. Y más en este tiempo de redes, si no nos hacemos presentes en ese sentido, realmente se cierran más los espacios para nosotros como mujeres. Por ejemplo, yo que estudié en la ENDID, la Escuela Nacional de Directores Técnicos, lo que comentaba Lore, por ejemplo, cuando ella estudió Cultura Física, pues en la ENDID entramos 32, de esos 32, 3 éramos mujeres. Entonces te das cuenta del espacio en cuanto al entrenamiento deportivo, lo cerrado que está para nosotras, que tenemos que seguir picando piedra y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer quizás en otros 30 años, ¿no? Que espero que no sea así, sí, pero ir avanzando por las generaciones que vienen detrás de nosotras y abrirles eso, porque eso hacemos nosotras como mujeres.
Sí, y es que me resuena algo que mencionabas en el bloque anterior, Ale, que es esta dinámica social, ¿no?, de la construcción de estereotipos. ¿Juegas fútbol? No, eso es para hombres. O sea, ¿cómo estás jugando fútbol? ¿O cómo juegas cierto tipo de deportes? Esos son deportes para hombres. No, a la niña métela al ballet, métela, o sea, a la natación, a otros deportes que no sean de alto impacto, ¿no? Y entonces creo que también por eso hay como muy poco interés, inclusive en ocasiones hasta de papás y mamás. Digo, hoy ya veo un poquito diferente. La verdad es que luego acompaño a algunas amigas a llevar a sus niños a los partidos y que los inscriben a estas ligas infantiles, y ya veo que hay muchas niñas compartiendo en la misma, en el mismo, digamos, entrenamiento. Ya no es como que separen a niñas de niños. Y eso a mí me parece muy importante y muy interesante, porque entonces ya se le quita justamente esta cosita del género a una actividad que, pues, es eso, ¿no? Tú lo planteabas. Para mí era un deporte.
De hecho, a mí un tío lejano llegó a darme balones de voleibol porque me decía que ese era el deporte que yo tenía que practicar. Entonces yo agarraba el balón de voleibol y
lo pateabas.
Exactamente. Le decía muchas gracias porque lo primero que me enseña no es a ser educada. En casa eso se enseña. Entonces le decía gracias, pero al rato me veía pateando el balón, que me duraba 2 días porque los balones de voleibol no se patean. Entonces, pero era así. Era así el espacio que nosotros teníamos que ocupar según ellos.
Sí. Oye, a ver, Laura, yo sigo impactada, que no sabía que cubrías deportes. Sí, es que yo a Laura la conocí, pero por temas de género justamente. Pero ya cuando vi yo, ¡ay, mira, cubre deportes! O sea, se me hizo muy, muy padre. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo llegaste, Laura, a cubrir deportes? ¿Y cómo ha sido este trayecto también? Que no creo que haya sido fácil.
Pues mira, quizás no fue algo tan planeado, fue una cuestión así como de casualidades y de los caminos que te va llevando, pues la vida, por los que te va llevando la vida. Y yo pues estudié comunicación y por ahí ya cuando egresé tenía unas amigas que empezaron a hacer un programa de radio de fútbol y por ahí me fui metiendo como en todo este medio deportivo. Eso estoy hablando ya a finales de los 90, la verdad es que ahí éramos contadas las mujeres que nos dedicábamos a reportear en el fútbol y en deportes en general. Hoy da gusto ver que ya son muchas más mujeres las que tienen este espacio para desarrollarse. Sigue habiendo por ahí algunas brechas en los términos de directivos y de jefaturas, pero bueno, paso a pasito. Y la verdad es que quizás fue algo hasta no planeado, ¿no? La verdad es que en mi casa, también por las cuestiones familiares, cuando había Juegos Olímpicos, cuando hay mundiales, o sea, hasta la fecha ha sido como la tradición familiar ver las inauguraciones, ver los partidos, ver las competencias. Desde ahí, creo que por mi mamá y por mi papá, también a quien felicito por el Día del Padre, pues empezó este gusto por los deportes. Y entonces me fui desarrollando, estuve trabajando en radio, en algunos periódicos locales. Después llego a UDG, o sea, al principio pues sí, todo mundo a lo mejor queríamos cubrir fútbol, y por lo mismo los caminos me fueron llevando por otros lados, me fueron llevando a otros deportes, conociendo otras disciplinas, y al final yo decía, no, es que esto está más padre porque en el fútbol a veces suelen ser a lo mejor las mismas declaraciones, las mismas preguntas, y aquí hay un montón de talento que falta por difundir, ¿no? Y yo a las Leonas justamente las conozco por allá en el 2006, creo que ese fue mi primer contacto con el fútbol femenil, y fue a partir de jugadoras como la Bocho, de Carla Rossi, que ya también se ha desempeñado en el plano profesional como entrenadora, de Titi González, que recientemente fue anunciada como auxiliar técnica de Ecuador, allá en la selección femenil, y que va a pelear por ahí el repechaje para la Copa Mundial, que me fui enamorando. La verdad es que ver jugar a las Leonas Negras era, y te estoy hablando del 2006, o sea, realmente las carencias eran muchísimas, pero ellas en cada jugada, en cada partido eran capaces de no rendirse, de jugar con garra. Yo recuerdo un partido que creo que ese fue el parteaguas de mi amor realmente, porque siento un amor por ese equipo. Fue en la Universidad Nacional del 2007. Primeramente estaban aferradas a querer pasar en primer lugar de grupo. Creo que tenían que, me va a corregir aquí la 8 de con ese dato. Tenían que ganar para pasar en primer lugar como por 9 goles. Ah, no, pues metieron 10 las muchachas.
Sí, humildemente.
Sí. Metieron 10, o sea, ¿cómo te va? Ahí fue cuando dije, no, estas niñas son de otro planeta. Después juegan una semifinal, se
contra
van a...
Contra Tigres,
un clásico. Nunca se rendían, iban perdiendo 1-0, empatan de último minuto, tiempos extras, penales, muerte súbita.
Todo lo que podía suceder en un partido sucedió.
Muerte súbita, la barra de Tigres atrás de la portería.
Sí.
Tiraron todas y al final fueron las porteras, la portera de Leonas Negras la que para el penal y tira el definitivo. Sí. Águila.
Águila, sí. Adriana Anguiano.
Y bueno, y ha sido una historia bien bonita porque también estamos ahorita trabajando precisamente un especial de la evolución del fútbol. Ver cómo esas Leonas que vivieron una época dorada en un tiempo donde casi casi jugaban en canchas de tierra, han logrado sobresalir, desarrollarse y, como ya lo han mencionado aquí, pues nutrir a un montón de equipos en la liga femenil. Y sí queda también esa deuda pendiente de que no tenga la UDG un equipo en esa liga. Sabemos que a veces los reglamentos de la federación son como complicados, porque cuando asciende, bueno, cuando quisieron meter al equipo era, no teníamos equipo en primera división y era un requisito. Creo que ahí falta como más apertura de, pues de darle oportunidad a los equipos que realmente quieran invertir en esto. Y es así como básicamente pues nos hemos desarrollado. O sea, quizás sí se han sentido momentos de discriminación por ser mujer y todo ese aspecto, pero creo que sí hay avances significativos, pero sí falta por espacios por ocupar.
Sí, y es que ahorita me vienen dos cosas que creo que son bien importantes y que mencionó un poquito en relación a la cápsula de la doctora Lupita Ramos, que es este ejercicio de memoria, ¿no? Justamente, o sea, a ver, si vemos cómo ha evolucionado, qué tanto ha evolucionado, ¿es suficiente la evolución que se ha presentado hasta el momento? O sea, este dato de los 30 años que han pasado, y sí hay una evolución, pero es como, ¿es suficiente o no es suficiente? A comparación de cómo ha evolucionado la liga varonil, pero también me volaba la cabeza antes de entrar al programa, el que me dieran este dato ustedes, de que no hay equipo femenil en primera, en la liga profesional, porque no hay equipo, o sea, específicamente de Leones, pues, porque el equipo de Leones Negros, varonil, no está en primera. Y entonces a mí me de verdad me parece, híjole, o sea, bien delicado que teniendo el talento en el equipo femenil de Leonas, estén restringidas y estén subordinadas a que tengamos o no un equipo varonil en primera, ¿no? Porque entonces eso, hablamos de la fuga de talento también, o sea, tanto talento que hay en Leonas Negras que se terminan yendo a otros equipos. ¿Por qué? Pues porque acá no nos da para eso, ¿no? Y no nos da no porque no haya intención, eso sí lo quiero aclarar. Sé que ha habido muy buenas intenciones para eso, pero este punto de las estructuras que hay en la federación y, bueno, ya estos otros temas más escabrosos que podemos ir encontrando, ¿no? En relación a las políticas que se generan. Y yo creo que ahí sí hace falta un poquito más de visión, ¿no? Más de visión, justamente porque no se está abordando como se tiene que abordar el deporte en lo femenino. Y bueno, nos vamos a ir a un corte de estación, pero vamos a regresar ya a hablar cómo ven ustedes el Mundial ahorita. Les recordamos que estamos en Sórico Sin Género de Dudas. Nos vamos a un corte de estación y volvemos.
Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Sórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
Un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Sórico Sin Género de Dudas.
Estamos de vuelta en Sórico Sin Género de Dudas y estamos en nuestro último bloque. Ay, no, es que se me fue bien rápido. Necesitamos programa de 2 horas, por favor, si nos lo pueden gestionar. Ok, vamos con este último bloque y vamos con ideas finales. ¿A dónde creen que deba de ir la cosa, ¿no?, que estamos viviendo en materia deportiva y específicamente en fútbol? ¿A dónde creen que deba de ir? Empezamos con Laura, específicamente con cobertura. ¿Hacia dónde crees que vaya o deba de ir la cobertura del deporte femenil y específicamente del fútbol? ¿Se está haciendo bien, vamos bien, pero qué falta?
Yo creo que sí hay avances, sí es significativo el crecimiento que ha tenido el desempeño de la mujer en los medios de comunicación, pero como ya lo mencionaba anteriormente, creo que sí sigue faltando esa confianza en que una mujer es capaz de desempeñar un puesto directivo, una jefatura, no sé, una en la parte de la edición. O sea, creo que falta el espacio, que la deuda que está pendiente es en los espacios de jefaturas y direcciones. Poco a poco, pues ya se ha ganado terreno, vemos a muchas mujeres ya narradoras a nivel de cancha. Eso parece fantástico porque pues demuestra que también somos capaces de hacer lo que queremos ser, o sea, no hay limitantes. De repente, a veces tú puedes decir, no, pues yo soy reportera de deportes, y te pueden ver con sorpresa en el sentido de, una mujer sabe de deportes o así. Pero creo que con trabajo y con bien demostrando día a día, aunque nos cueste un poquito a lo mejor más de trabajo, lamentablemente, creo que sí se pueden seguir abriendo espacios, y ojalá pronto pues desaparezcan todas estas ideas de que no somos capaces de dirigir algo.
Sí, y es que también las estructuras de los medios de comunicación, pues digo, vemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación y desde ahí hay cosas como que nos quedan claras luego en el desempeño,
viejos,
¿no?
Viejos lobos de mar también, que a lo mejor sí crecen con otras mentalidades, pues sí, es difícil, sí, sentirse desbancados por una mujer.
Sí, definitivamente. Oigan, antes de pasar con Lore, quiero mandarle un saludo a un amigo en común, a Salvador Carrillo García, que nos está escuchando. Gracias por escucharnos, Chava. Y pues ahora sí, Lore, adelante. A ver, ¿hacia dónde vamos?
Pues mira, creo que es importante la profesionalización. Creo que es importante desde las áreas donde nos encontramos, siempre justo darle la oportunidad a otras mujeres, ¿no? Creo que eso es una tarea importante desde las políticas públicas, desde la gestión, desde la dirección, porque como bien lo decía ya Bocho, justamente nos hemos encontrado, ¿no?, en este camino, o sea, ya en este camino de 30 años que yo tengo en la parte deportiva, justo me las encuentro a ellas y me da mucho gusto verlas, que justo las ves que tenían un potencial, que lo siguen desarrollando, que lo disfrutaron y que hoy lo viven de otra manera y que justamente le dan la oportunidad a otras mujeres de sobresalir. Entonces, creo que esa es una tarea importante que desde los espacios donde estamos, y tú lo has hecho en miles de veces, justamente en visibilizar esta parte donde somos muy buenas, donde somos excelentes, y a veces solamente nos hace falta que nosotros mismas generemos esos espacios y esa confianza, ¿no? Creo que es importante seguir avanzando en esa parte, entender que el deporte femenino ha dado pasos ya adelante, pero que aún hay cosas por hacer. Descentralizar justamente mucho de lo que se hace en la parte deportiva, no solamente en lo profesional, sino también en lo amateur, incluso en la investigación. Hay mucho más investigación hoy a niveles deportivos de cómo son los trabajos en el área deportiva y las cargas. Antes era impensable que las mujeres embarazadas pudieran hacer actividad física, hoy ya vemos que es posible. Hoy también los niveles de récords que se rompen en todos los deportes, ¿no?, olímpicos, por ejemplo, es gracias a esta investigación que se ha hecho en específico del deporte femenino. Entonces creo que es eso, seguir impulsando desde nuestras trincheras, el seguir fomentando las actividades, la investigación, la profesionalización deportiva.
Yo quiero decir algo a propósito de eso, el gran número de medallistas mujeres que hay, esa por una parte es un gran porcentaje las medallas que ganan las mujeres, y por un montón de años las Leonas Negras fueron el equipo más ganador de la Universidad de Guadalajara, eso también es importante.
Y a quienes no nos ven, aquí traemos nuestra chamarra y la playera, Ale y yo. A ver, Janet, ¿para dónde vamos?
Bueno, yo desde mi lugar, que fue profesional fútbol, Creo que las niñas que vienen, por ejemplo, nosotras, que Bocho y yo nos dedicamos a la educación, yo soy ahorita maestra en un colegio exclusivamente, doy fútbol femenil en primaria y secundaria, tengo niñas desde tercero de primaria, que mi objetivo es que vean que sí se puede vivir de esto, sí. Que obviamente a mí no me tocó poder vivir únicamente del fútbol, tuve que tener trabajos externos, pero que ahora se puede, ¿no? Que se puede y que obviamente va a crecer y que se va a poder vivir mejor. No vamos a llegar, obviamente, a ganar igual que el varonil, no nos podemos comparar con eso.
Y pero que ese es un reto, ¿no?
Sí, es un reto, sí. Exacto. Es lo que te dije en sí. Los bloques anteriores, que esperemos poder llegar a eso. Pero desde mi lugar es inculcarles que el fútbol es el mejor deporte del mundo, que aparte que lo juegues te pueden pagar por eso y que, como dijo Lore, la identidad, ¿no? Buscarles una identidad y que de verdad se apasionen en el club que estén, pero que den esa lealtad hacia eso y que nosotros, pues hasta la fecha, yo soy Leona Negra, nunca pude, nada más un semestre pude jugar a nivel universitario, pero estuve muchos años ahí y pues mi corazón siempre va a ser Leona Negra. Entonces, eso. Sí, pero por ahí vamos, el tratar de inculcar y que las niñas vivan la pasión que pues a mí me encanta este deporte, ¿no?
Muchas gracias, Janet. Ale.
¿Hacia dónde vamos? Muy buena pregunta. Yo creo que hacia la lucha, a seguir luchando por este deporte, por nosotras como mujeres en este deporte, abrirnos espacio, como le hemos hecho siempre las mujeres, ¿no? A nosotras nos cierran una puerta y buscamos una ventana o ponemos una escalera o algo, pero la brincamos.
O la tiramos a patadas.
Exactamente. Entonces,
lo que suceda primero.
Así íbamos. Yo que estoy al frente ahorita y es un honor para mí, yo que jugué tantos años, ahora estar al frente de Leonas Negras, es abrirle camino a mis niñas. Abrirle camino y que ellas tengan la posibilidad que a lo mejor nosotras no tuvimos económicamente de, como dice Ro, de vivir de esto, de abrirles ese camino, de pelear por ellas. Y de agradecer a todas esas familias, porque yo sé que las personas que estamos aquí somos lo que somos gracias a nuestras familias, gracias a nuestras mamás que fueron personas valientes, ¿no? Porque también, pues, les tocó vivir quizá en un mundo machista, ¿no? Y sobreponerse a eso es complicado. Entonces, vamos hacia la lucha y a demostrar que nosotras tenemos la capacidad. Y una igualdad, ¿por qué no lograrlo? Una igualdad salarial y de oportunidades. Ahorita la FIFA, afortunadamente, puso una regla para el siguiente Mundial, 2027, que es que forzosamente los equipos que participen tienen que tener mujeres en los cuerpos técnicos.
Eso, ya sí, o sea, eso, ¿no? A lo mejor son pasos pequeños, pero ahí están. Y entonces sabemos que falta mucho, pero hay un avance. Y sobre todo, ahorita yo me quedo con algo que las escuché como decir en común. Y es el formar redes, ¿no? O sea, creo que el que ustedes... O sea, yo cuando le pregunté a Lore de... Oye, Lore, a ver, para un programa así... Sí, mira, tal. O sea, eso... Hacer redes, y creo que ahorita también en el cierre de cada una de ustedes lo escuché, ¿no? Hacer redes es bien importante, mantener esas redes, creo que ese es nuestro máximo soporte en el espacio en el que estemos, el colectivizar como mujeres, creo que eso también nos ha distinguido y eso también nos ha brindado esta identidad que ya mencionaba Lore, que ya mencionaba cada una de ustedes, ¿no? Janet, Ale. Entonces creo que yo me quedaría mucho con esa parte de colectivizar, de hacer redes, de estar en esta lucha, de identificar que si fue complicado para algunas de ustedes, para algunas de nosotras en estar en lugares, queremos que para las que vienen sea menos complicado, a lo mejor no va a dejar de ser complicado, pero menos complicado de lo que ha sido para nosotras, ¿no? Y pues bueno, yo quiero agradecerles mucho el que hayan estado este domingo en este programa acá. Sé que nos queda muchas cosas por platicar. Con cada una de ustedes estoy segura que nos podríamos llevar un programa completo de forma específica, pero sé que va a haber la oportunidad próximamente para que lo hagamos. Les recordamos que pueden escuchar este programa en Spotify. Ya pueden escuchar los episodios anteriores en formato de podcast. Y también recuerden que pueden seguir la transmisión en vivo en la página udgtv.com/radioudg. Yo les agradezco mucho insisto, que hayan estado aquí, Lore, Laura, Ale, Janet, de verdad, son una gran inspiración para muchas de las mujeres que a lo mejor no estamos dentro del deporte, pero que lo vemos siempre y que también nos apasiona el fútbol. Esto fue Sórico, sin género de dudas. Agradezco mucho a mis compañeras que hoy no pudieron estar acá, a la doctora Lupita, a Natalia, a Estefanía. Agradezco mucho a Karen y a Hugo Molina. Y pues esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y recuerden que tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir construyendo el género.
Esto fue Sórico, sin género de dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.